Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Tenemos la dicha de poder no solo entablar una comunicación con Dios, sino también tener esta relación, aunque sea virtual, con todo el pueblo santo. Yo espero en el Señor de que en cada uno de nosotros haya ese ánimo, ese deseo, ese sentimiento de estar unidos para adorar y glorificar a Dios. Vamos a entrar de lleno a lo que en esta mañana nos ocupa. El tema es ni pesimistas ni triunfalistas, sino cuerdos. Así que vamos a buscar un pasaje que está en las Sagradas Escrituras, ahí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Y dice así la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén y amén. Hermano, yo quiero ir de una manera así, tal vez rápida, enfocando estos tres aspectos. Ni pesimistas, ni triunfalistas, sino cuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del camino de Dios pueden suceder dos fenómenos que yo le voy a llamar extremos. Es el extremo del negativismo. Es el extremo del pesimismo. Y por otro lado, está el extremo del optimismo, pero yo diría enfermizo. Aquel triunfalismo que me puede hacer creer que yo ya lo alcancé todo, que yo ya estoy confiado, que yo ya estoy bien. Y por otro lado, el pesimismo es un espíritu de negatividad que por muchas obras maravillosas que Dios esté haciendo en tu vida, tú sientes que nunca ha hecho nada a Dios y que te sentís fracasado. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Y esa es la parte importante, medular. La cordura. Ni tampoco irme al pesimismo, ni tampoco extremizar mis sentimientos hacia un triunfalismo prematuro. Sino, debe de haber cordura. Debe de haber una posición cuerda, no una posición de alguien que esté drogado, adjudicándose a sí mismo valores, ya sean negativos o positivos, que afecten su salvación. Quiero entrar entonces de inmediato a la primera parte, a la parte del negativismo. Hermanos, el negativismo o ese pesimismo en el camino de Dios son aquellos hermanos que tal vez pueden tener poco tiempo, mediano tiempo, ya tienen mucho tiempo de estar en la iglesia, pero son hermanos con un espíritu demasiado negativo. Para ellos pareciera que Dios no ha hecho nada. Pareciera que son hermanos que, a pesar de que Dios ha hecho milagros, que los ha transformado, que dejaron de ser adúlteros, fornicarios, borrachos, fumadores, egoístas, pendencieros, y todo cuanto mal haya en el corazón del hombre, pero estos hermanos siguen teniendo todavía un pesimismo a la obra de Dios, y pareciera como que para ellos Dios no ha hecho nada. Y ese espíritu negativo les afecta en toda su vida. Absolutamente en todo. En el trabajo sienten que no pasan, sienten que son lo mismo, sienten que no progresan, sienten... Yo recuerdo el caso de un hermano que una vez yo le pregunté, mire hermano, ¿y qué tal, cómo va por su casa? Ah, miren hermanos, palabra que después me arrepentí haberle preguntado. Mire hermano, fíjese que por ahí tenía unas gallinas, me dice, pero viera que vino la peste y se murieron todas, hermano. Ah, sí, le digo, sí. Y en la agricultura, ¿cómo le va? Bien, hermano, fíjese que sembré milpa y sembré otras cosas, pero hubo una sequía y no se dio nada, unas milpitas que se dieron que, mire, hermano, ¿para qué más fue lo que gasté y todo? Ah, viera que yo tengo unos naranjales ahí, hermano, a saber qué vino, si peste o a saber qué. Las naranjas se pusieron argeñadas y no dio nada. Y ¡Ah, hermanos! Miren, hermanos, palabra que solo de oírlo ya me estaba sintiendo yo negativo también. Un negativismo tan grande en todo. Y cuando le pregunto, ¿y en su casa qué tal? Pues por ahí, hermano, bien, pero por ahí mi esposa con uno de sus dolores que no sabemos qué pueda hacer y preocupado. Y sus hijos, pues, mira, algunos regular, otros. Hermano, en el pensamiento del pesimista, en el pensamiento de una persona que todo es negativo, de veras vive un mundo oscuro. Vive un mundo de tinieblas, vive un mundo en donde no hay gozo, no hay alegría. Pareciera como que su vida es taciturna, como que toda la vida anduviera en invierno. En los Estados Unidos hay un estado que se llama Oregón. Y una de las peculiaridades de ese estado en Oregón es que tienen 9 meses de invierno. El cielo generalmente está gris. Y casi todo el tiempo hay amenazas de lluvia. Y imagínense, y todos los 9 meses llueve. Es uno de los estados en los Estados Unidos que el índice de suicidios es el más elevado. Porque la gente tiene que pasar mucho tiempo encerrada porque el invierno no se los permite. Algunas veces llego a pensar, cuando en el corazón de alguien vive en un mundo tan negativo, tan pesimista, digo, ¡qué tristeza, hombre! Son de aquellos hermanos donde nunca se les puede ver un rostro alegre, un rostro contento, que expresen en su rostro la alegría, pero no fingida, sino esa alegría natural que debe de haber en el corazón de un creyente que tiene al Dios eterno dentro de él. El pesimismo lleva a que las personas, aunque estén rodeados de felicidad, ellos sean amargados. Ellos sean así poco comunicativos, son hermanos que nunca tienen nada que decir, no edifican, no consuelan, son hermanos que no tienen palabras que dan vida, son hermanos que de veras, hermanos, son incómodos, porque cualquier conversación que se tiene con ellos, pues todo va hacia lo negativo. Ese es el espíritu que mueve a muchos. Y tal vez Dios ha hecho milagros en su vida. Ya no fuman, ya no se drogan, ya no son mentirosos, pero para ellos Dios no ha hecho nada todavía. Ellos se sienten todavía demasiado influidos por el mundo. Ese pesimismo hace que la obra maravillosa de Cristo se opaque en el corazón de ellos y viven un evangelio triste. Pero no, ojalá solo eso fuera. Muchas veces estos hermanos negativos o pesimistas son hermanos que son muy críticos de todo. Critican al pastor o a los pastores en nuestro caso, critican a los diáconos, critican el mensaje, critican al vecino, critican a la esposa, miren hermanos, son hermanos que, ala hombre, terriblemente negativos. Critican todo. Critican las alabanzas, critican los retiros, critican las comuniones, critican las vigilias. Hermanos, de veras, ¡qué tristeza! Ese no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es un Evangelio donde debe de reinar gozo, alegría y libertad. Una persona negativa no tiene libertad en su corazón. Pero hay un ejemplo que me llama mucho la atención, y lo quiero ver rápidamente porque el tiempo avanza. No vamos a ir allí al libro de Marcos, capítulo 14. Y dice así, verso 3. Pero estando él en Betania, Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos discípulos que se enojaron dentro de sí, quiere decir que no dijeron nada, solo expresaron inconformidad, expresaron negativismo, expresaron un sentimiento de pesimismo. Y dice, dentro de sí dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús entendió. Jesús, acuérdese que leía en los pensamientos de sus discípulos, porque dice, se enojaron dentro de sí. No dice que dijeron abiertamente. No, no, no. Entonces dice, Jesús les dijo, déjenla, ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Está hecho? Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Entonces, Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo, los sacerdotes, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Oiga bien, hermano, Judas estuvo dentro de ese grupito. La Biblia no dice, solo dice algunos apóstoles o alguno de los discípulos. Entonces, pero dentro de los doce había uno, que ese sí ya no solo se quedó con el sentimiento negativo dentro de su corazón, porque Judas fue uno de los discípulos negativos. Judas, hermano, fue una persona que criticaba a Jesús. Judas censuraba muchas de las acciones de Jesucristo. Y aquí él fue uno de los que dentro de su corazón se enojó, se molestó. En otro de los evangelios dice que él se molestó porque dijo esto, se pudo haber vendido en tanto pensando en el dinero, porque dice que él robaba. O sea que Judas no solo estaba inconforme con el mensaje de Cristo, inconforme con la personalidad de Jesucristo, sino que también era una persona que resistía el espíritu de Cristo. Era una persona negativa, pero ahí estaba entre los doce. Pero este, ante este cuadro, ya no se aguantó. Y su ira, su enojo, su negativismo, su resistencia contra su Salvador o contra su Maestro, lo llevó a tomar una decisión. Y dice que fue y fue a buscar a los sacerdotes. Y le dijo, yo se lo voy a entregar, ¿cuánto me dan? Oiga, ¿hasta dónde llegó el negativismo de Judas? ¿Cuántos hermanos en la iglesia yo los he visto fracasar en su fe? Porque no han estado, no ha habido un acuerdo espiritual dentro de ellos en cuanto a las cosas que hacemos. Muchos de ellos critican, sí, ¿por qué se hizo esto? Sí, ¿por qué se hizo aquello? Sí, estos hermanos aquí, y miren, hay hermanos que levantan su dedo acusador. Yo no quiero decir con esto que no podemos cometer errores, pero hermano, yo le voy a decir, tal vez nosotros nos podemos equivocar, pero Dios jamás, nunca se equivoca. Y si hay alguna decisión que a juicio suyo se tomó de manera equivocada contra usted, quiero decirle, yo me pude haber equivocado, pero mi Dios, nunca. Así que, ¿cuál es la actitud sabia? No pelee contra nosotros. Si usted cree que esta obra la ha levantado Dios y Dios es el que la dirige, un consejo le doy. En lugar de armarse de sentimientos negativos, mejor dígale a Dios, Señor, cierra mi boca. Ayúdame a poner mi boca al suelo y espere en tu justicia. Pero el negativo, hermanos, la persona pesimista, la persona negativa, eso critica y censura cuanta decisión se pueda tomar, ya sea en contra de él o en contra de otra persona, pero nunca está de acuerdo, jamás. Y eso lo puede llevar a decisiones, hermanos, ya va a oírlo usted. Dice que un día, cuando fue la Santa Cena, se recuerda, el tiempo me avanza como usted no tiene idea, pero en ese día, siempre Judas, el que ya tenía impregnado en su corazón un espíritu negativo y de resistencia, dice que el Señor Jesús, estando con todos los discípulos, dijo, uno de ustedes es diablo, uno de ustedes me va a entregar. Todos los discípulos se sintieron redargüidos. Seré yo, Señor, seré yo, seré yo. Y dice que Juan, el apóstol Juan, estaba a la par de Jesús y se le recostó y le preguntó así quedó al oído, Maestro, ¿y quién es? Y Jesús le dijo, el que moja su pan en mi plato es él. Y dice que Judas en ese momento mojó su pan. Y oiga lo que dice la Biblia. Y Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Nadie entendió las palabras de Jesús. Jesús sí sabía que le estaba diciendo a Judas. Y Jesús sabía que Judas era un murmurador, un negativo, alguien que estaba en controversia con su doctrina y sus principios. Y por eso le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero todos los demás discípulos creyeron que Jesús le había dicho, anda a comprar más pan. Anda a comprar otras cosas, como Judas era era el tesorero. Y mal tesorero, por cierto, porque él juzgaba a todos, pero él no se juzgaba a sí mismo. Él juzgaba las actitudes de todos los demás discípulos, pero no era capaz de juzgarse a sí mismo. Hermano, una persona negativa dentro de la iglesia que tiene ese espíritu diabólico del negativismo, del pesimismo, nunca va a progresar, no va a crecer. Y óigame lo que le digo, hermano. Y si Dios puso esta enseñanza en mi corazón, es porque no sé cuántos de ustedes puedan estar siendo afectados por este espíritu pesimista y negativo que estorba su carrera. Hermano, crea en el Señor, hombre. Crea en el Señor. Aquí nosotros no estamos buscando ni glorias, ni fortunas, ni dinero. ¿O alguno de ustedes les hemos pedido dinero? ¿Alguno de ustedes hemos llegado? Mire, hermano, le encargo, por favor, póngase al día con sus diezmos y ofrendas. No, hombre, hermano, que por cierto, hago un paréntesis. Por ahí se publicó una cartita donde se solicitaba que los hermanos, pues si querían ofrendar o diezmar, lo mandaran a una cuenta que se publicitó. Ver, hermano, cuántos, hubo una lluvia. Sí, ya ven, son iguales que otras iglesias, pidiendo también dinero y todo. Ahí están los Judas. Ahí saltan esos que tienen ese espíritu negativo. Mi querido hermano, esta es una organización que se sostiene por las ofrendas suyas y sus diezmos. Los beneficiados de todo esto es usted y soy yo, espiritualmente, no económicamente. Yo no recibo ni un centavo de todo lo que ustedes mandan. Ninguno de los cuatro pastores recibimos nada. Pero aquellos que los usa el diablo, de inmediato, ya ven, ahí están, miren, pidiendo dinero, igual que todas las demás iglesias. Discúlpeme, hermano, si esta es una organización, tenemos costos de operación permanentes, fijos. Hay que pagar teléfono, energía eléctrica, hay que pagar muchos servicios, personal que trabaja acá. Pero no, el pesimista todo lo ve mal, todo lo piensa mal, todo cree que es equivocado. Pero bueno, el tiempo yo estipulado para esto ya se me fue y había mucho más que decir. Pero me quedo aquí con los negativos, con los pesimistas. Uno de los grandes estorbos para el crecimiento espiritual de muchos hermanos, que se quedan trabados en ese espíritu negativo, pesimista. Ahora voy a tocar el siguiente, el otro extremo. El triunfalismo. El optimismo extremo. ¿Quiénes son estos? Son aquellos hermanos o aquellas personas que están metidas dentro de la iglesia y ellos creen que ya lo alcanzaron todo, que ya lo tienen todo, que ya son hijos de Dios y que ya están revestidos, ya son salvos, ya no tienen nada que hacer. Son de aquellas personas, hermanos, que abusan de esa gracia divina. Como me dijo un día un hombre, mire usted, me dijo, el día que yo recibí a Cristo, yo fui sellado y predestinado para la salvación. Así que óigame bien, me dijo, así yo esté en una cantina, de ahí me levanta Dios. ¡Wow! Óigame lo que le estoy diciendo. Así me lo dijo a pie junto. Así que si yo puedo estar en una cantina, puedo estar en un bar, puedo estar en una discoteca, yo soy predestinado por la sangre de Dios y por el Dios vivo. A eso se le llama un falso triunfalismo. A eso se le llama, hermanos, un optimismo extremado, el cual usted cree que ya está sentado con Dios. Según usted ya terminó, ya acabó la carrera. Según usted ya venció y usted ya llegó y ya está sentado a la mesa a la diestra de Dios Padre. Esto es otra de las grandes trampas de Satanás. El triunfalismo es peligrosísimo para su salvación. En la Biblia no me enseña eso. La Biblia dice que somos salvos por fe. Pero la Biblia habla que la fe es todo un proceso. Nosotros vamos en un proceso de perfección. Vamos en un proceso de santificación. Nosotros vamos a alcanzar el estado de santidad como producto terminado, pero ahorita estamos en un proceso de santificación. Hoy quiero ser mejor que ayer y mañana quiero ser mejor que hoy. Eso describe el proceso de perfección. Cada día debo de ser perfeccionado. El apóstol Pablo dice, y cada día muero para que la vida de Cristo se perfeccione en mí. Mis queridos hermanos, usted no puede cantar victoria. Usted no puede decir y creer, ya llegué a la gloria, ya llegué a la eternidad. No, hombre, vamos en camino. Por eso quise que cantáramos esta alabanza. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, Él dijo, ¿quieres tú venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y ¿qué? Sígueme. No dijo, ya llegaste al cielo de una vez. No. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Mi destino es el Padre. El día que yo abra mis ojos y esté en la presencia de Dios Padre, mi querido hermano, entonces puedo cantar victoria. Jesucristo nunca cantó victoria, sino hasta el día que estando pendido entre el cielo y la tierra, clavado en una cruz, dijo, Padre, consumado es. Había terminado su ministerio. Había acabado su carrera. Hasta ese momento, Jesucristo exclama a todo pulmón, consumado es. En otras palabras, lo logramos, Señor. Lo hicimos, alcanzamos la victoria, llegué al fin. Eso era lo que el diablo no quería, que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Hermano, es exactamente lo que sucede con el creyente. Muchos se apropian de una victoria que todavía no han alcanzado. Y ese triunfalismo enfermizo lo hace usted bajar la guardia. Cuando alguien cree que ya venció, ¿qué es lo primero que hace? Baja la guardia. Cuando alguien cree, hermano, que ya tiene lo que buscaba, baja la guardia. Yo he conocido muchos jóvenes, solo se casaron y bajaron la guardia. Solo se casaron. ¿Qué pasó allí? Lo que querían era mujercita, hombre. Lo que querían era compañera. Lo que querían era alcanzar la mujer de sus sueños. Ya la tienen, igual que Adán, se embelesaron con su parejita. Y bajaron la guardia. Y ya no siguieron peleando. Así sucede con muchos, pero el camino al cielo, hermano, no es así. Mire, vamos ahí, busquemos en Primera de Corintios. Allá, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Amén. Oiga lo que dice. Primera de Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? Ya estás saciado. Ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Oiga la actitud abusiva, la actitud ociosa, haragana de aquellos. No, hombre, ustedes ya están saciados. Ya no tenemos necesidad de nada. ¿Cuál es el espíritu de la iglesia de la Odisea, hermanos? ¿Se recuerdan, verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Una iglesia que se precia de no tener necesidad de nada, que todo lo tiene. Ella no tiene necesidad de nada. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Mas yo quiero decirte que tú eres una miserable, pobre, ciega, desnuda. ¡Wow! ¿Qué concepto más diferente entre el que Dios tiene de ella y el que ella tiene de sí mismo? Por eso yo le decía al principio, hermanos, estos dos extremos pueden ser el peor estorbo para que usted alcance su salvación. El negativismo o el triunfalismo. El triunfalista cree que ya llegó al final, ya alcanzó la carrera, ya tiene la corona, ya terminó la carrera. No, hombre, no, hermano, no, 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 hay todavía mucho camino que recorrer. Pero la iglesia del fin, la iglesia de la Odisea, esta iglesia moderna, dice, no tengo necesidad de nada. Usted, hermano, tal vez usted puede acusar, sí, esos carnales que tienen allá, que solo andan buscando dinero, que solo andan buscando fama. No, usted también, hermano. ¿Qué tanto ora? ¿Qué tanto busca a Dios? ¿Qué tanto escudriña las Sagradas Escrituras? ¿O tal vez ya no tiene necesidad de nada? ¿Qué tal si nosotros les estamos dando tanto conocimiento, tanta palabra, que usted ya se siente gordo? Ya se siente satisfecho. No hay cosa más linda cuando usted, escudriñando las Sagradas Escrituras, Dios le va revelando el conocimiento de ella y usted lo va comprendiendo, hermano, a título personal. ¡Qué cosa más preciosa! Eso es deleitarse en la palabra de Dios. Pero esa práctica es muy poco usual. Muy pocos tienen ese hábito de poder escudriñar las Sagradas Escrituras a título personal, estudiarla con madurez y con entrega. En la oración, en el evangelismo, en las vigilias. Mire, hermanos, ahorita yo no sé cuántos de ustedes vigilaron. Yo no lo sé. Y como ahora la cosa es tan personal, porque confinados en su casa, ¿qué? Ahí, ¿quién puede decir? Hola, y no vino el hermano diácono tal, ¿ve? Y no vino el subdiácono tal. Y los pastores, miren hasta qué horas aparecieron. Y mírenlos, ahora ya no podemos criticar eso. Hay algunos hermanos que se dan a la tarea de estar juzgando quién vino, quién no vino, y quién oró, quién no oró. Ahora no. Ahora cada quien en su casa. Es una cuestión muy personal. La pregunta es, ¿y cuántos de ustedes vigilaron, hermano? ¿Y qué tal si se dieron, bueno, como allá en la iglesia se comienza a las 11, pero comencémoslo aquí a las 12, o que usted puede establecer su propio horario, y qué sé, hay total, hay libertad. ¿Y qué tal si a la 1 de la mañana usted ya no tenía nada que decirle a Dios y prefirió mejor... Estaba al pie de su cama, mejor se subió a la cama y se quedó dormido. Total, ¿quién lo juzga? Es una cuestión personal, hermano. Pero aquí, cuando veníamos, podemos ser que muchos venían a juzgar quién venía, quién no venía, quién oraba, quién no oraba, quién cantaba o quién no cantaba, etcétera, etcétera. Ahora la cosa es tan personal. Hermano, muchos ya se sienten saciados, ya sienten que alcanzaron la salvación. Y el apóstol Pablo lo censura diciendo, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y dice Pablo, ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente, perdón, con vosotros. Como quien dice, ojalá fuera realidad eso, pero no. Todavía falta mucho tiempo para que lleguemos a reinar. Y sigue diciendo Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros. Oiga la contraposición entre el triunfalista y el cuerdo. Y dice Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Como quien dice, los últimos. Los que no son muy preciados. Como asentenciados a muerte. Imagínese cómo lo veía el apóstol Pablo. Aquellos se sentían ya reinando, y esto se lo está diciendo a la iglesia de Corinto, una iglesia que hubo una fluidez de dones del Espíritu Santo tan grande, hermanos, que ellos se sentían que eran los más espirituales de todo el planeta Tierra. Y por eso su ego, su soberbia y su triunfalismo creció tanto. Y les dice, pero bueno, ustedes ya reinan, en cambio nosotros somos vistos como los últimos, como los que estamos sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Aquellos no, aquellos eran respetados, no, los apóstoles eran perseguidos. Los apóstoles eran puestos como un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos, dice Pablo, por amor de Cristo. Mas vosotros sois prudentes en Cristo. Claro, esta es una ironía. Esta es una ironía la que el apóstol Pablo está diciendo. Nosotros somos insensatos porque nos atrevemos demasiado, porque quizás somos muy radicales, porque quizás somos muy extremistas en nuestras decisiones. En cambio, ustedes, esos que se sienten ricos y triunfalistas, dicen, es que no es necesario hacer eso, es que no es necesario, es que se sea extremista. Entonces Pablo dice, ustedes son sabios, nosotros necios. Ustedes son vistos como los que ya reinan, en cambio nosotros como sentenciados a muerte. Mas vosotros sois prudentes en Cristo. Sigue el apóstol Pablo con el sarcasmo. Nosotros débiles, mas vosotros parecen fuertes. ¿Por qué? Los apóstoles tenían que llorar y gemir y clamar cuando eran perseguidos, cuando eran golpeados. Los apóstoles tenían que verse perseguidos continuamente y tenían que llevar una lucha continua en su corazón ante aquella embestida continua que había. Pero ustedes, nosotros débiles, mas ustedes son fuertes. Vosotros sois honorables, mas nosotros despreciados. Sí, aquella iglesia que busca una posición, un lugar de grandeza. En cambio, los apóstoles, los que servimos a Dios, quizás muchas veces somos relegados y menospreciados. Y dice Pablo, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Sí, hermanos, así pasa con nosotros. Usted no tiene idea. Bueno, ahora como que hemos tenido un pequeño receso en esa vida que llevábamos tan ajetreada. No me estoy quejando, para nada, todo lo contrario. Extraño esa dinámica de vida espiritual que llevábamos. Ya va a llegar el momento en el cual vamos de nuevo a entrar en ese ritmo de labor, visitando los viernes. Bueno, todos los días de la semana nosotros estábamos ocupados en la obra. Pero, insisto, y dice Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nosotros trabajamos, no estamos dependiendo de la caridad de nadie. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de de todos. Esa expresión desecho, en su traducción original, es heces. Hemos venido a ser las heces de todos. Hermano, ese es el cuadro. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto, porque es una iglesia que se siente que ya está reinando, ya reinan, se sienten ricos. Vayámonos allá al libro de Proverbios, capítulo 25, rápidamente. Proverbios, capítulo 25, versículo 14. Oiga, como dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. ¿Qué quiere decir eso? Interesante. Así como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Hay algunos, hermano, que, bueno, hay vientos que parece que llevan lluvia, pero al final no llevan nada. Hay algunos hermanos que pueden mostrarse como que son, bueno, pues muy santos, muy entregados, pero solo es apariencia. Pero cuando Cristo venga, van a tener que sufrir uno de los desprecios más grandes que jamás se hayan imaginado. Cristo les tendrá que decir, apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos y con su vida niegan la eficacia de ella. Ese triunfalismo, hermanos, esa falsa liberalidad o esa falsa libertad que muestran es simplemente un engaño. Es un maquillaje. Pero la verdad es que no tienen esa verdadera libertad que Cristo da. Ese falso triunfalismo es peligroso. Porque eso me lleva a mí a creerme que yo soy salvo, a creerme que yo merezco la salvación, cuando Dios, en el día que Él venga, dice que separará las ovejas de los cabros que tenían piel de oveja. Hermano, ese día va a ser el día de las revelaciones, ¿verdad? Allí se manifestará los que son y los que no son. Allí separará el Señor los que son de Él y los que no son de Él. Pero un último proverbio. En 1 de Corintios, capítulo 5. Ahí atrasito. En el versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis, ¿sabe cómo le llama? Ahí lo dice, envanecidos. El triunfalismo quita el discernimiento. El triunfalismo me impide poder discernir, hermanos, las cosas espirituales. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? ¿No deberías de estar llorando, gimiendo, postrado de rodillas? Por eso fue que en los versículos anteriores, Pablo les tiene que decir: no, ustedes se sienten que ya reinan, ya están saciados, que todo lo saben, que todo lo entienden, y sin embargo dentro de ellos había un pecado terrible. El hijo se estaba metiendo con la mujer de su propio padre. Vosotros estáis envanecidos, les dice Pablo. En otras palabras, toda esa estructura de fe que ustedes tienen no sirve para nada. Están ciegos. En lugar de estar creyéndose muy espirituales, deberían de estar llorando, gimiendo. Y le sigue diciendo: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Cuando existe ese triunfalismo sirve como una barrera para que nosotros podamos ver nuestros errores. Y comenzamos a tolerar cosas en nuestra vida que en lugar de edificarnos, contaminan y corrompen. Hermano, tenga cuidado. El triunfalismo es un veneno que me quita el discernimiento y me impide poder ver lo real de mi vida, el contexto real de lo que yo estoy viviendo. Pero bueno, voy a la última. Ni pesimistas negativos, ni triunfalistas positivos. ¿Qué es lo que Dios entonces pide de mí? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el punto en el cual usted y yo debemos de estar para estar confiados y seguros que estamos dando los pasos hacia la eternidad? Vámonos de nuevo al pasaje que leíamos en Romanos, capítulo 12. Allí utiliza una expresión muy interesante. Y dice el apóstol Pablo, versículo 3 del capítulo 12, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, el triunfalismo, ¿verdad? Que el que debe tener, sino, y aquí viene el equilibrio, sino piense de sí con cordura. ¿Y qué quiere decir cordura? El término cordura es equivalente a decir sobriedad. ¿Y quién es una persona sobria? Es lo contrario a ebrio. Creo que al entender lo contrario a sobrio, nos va a ser más fácil comprenderlo. Una persona que está ebria se atribuye triunfos que no tiene. Él dice, yo soy Tarzán, yo soy Superman, yo soy el hombre más guapo, soy el hombre más fuerte. Es triunfalista, ¿no? O se puede ir al lado negativo, sí, yo no sirvo para nada, yo no soy nada, yo me quiero matar, yo... Negativo. Son ebrios. La religión embriaga. Y la religión te puede llevar hacia un espíritu, cualquiera de estos dos extremos. ¿Cuál es el punto de equilibrio? La sobriedad. Salí de la religión. Y evalúa tu vida con madurez. Y evalúa tus acciones con madurez. No dejes que el diablo te meta el veneno, la droga de la religión. Y por un lado te lleve hacia el negativismo, o por el otro lado te lleve al triunfalismo. Nombre. Ubícate, mi querido hermano, joven, adolescente, maduro, anciano, ubíquese en su contexto. Si Cristo viniera hoy, en este preciso momento, o usted muriera por la razón que sea, en este momento, de aquí a una hora, dos horas, o qué sé yo, ¿en qué momento está preparado para ese encuentro? Si supiéramos el día y la hora en que vamos a morir, hermanos, le garantizo que, no quisiéramos estar ebrios, quisiéramos estar muy sobrios y comenzar a ordenar una serie de defectos y errores y problemas que tenemos pendientes. Si usted supiera el día y la hora en que va a morir, le garantizo que usted le diría, Señor, dame el tiempo necesario para poder ir a ordenar todo. Pero eso no va a suceder así. Porque el día y la hora, usted no lo sabe cuando Dios decida llevárselo. Actúe con sobriedad. Actúe con serenidad. Actúe, hermanos, como alguien que está bien parado, que no está en la ilusión de... Hay muchos hermanos que son mero emocionalistas, y ahora es muy común aquellos hermanos que viven en una onda espiritual muy sublime, entre comillas. Son tan espirituales, que se olvidan del contexto de la vida diaria. Dios no quiere que usted se aísle de su realidad. No, no, no. Por eso el Señor Jesús dijo, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo. No, estamos en un contexto material. Usted tiene roces sociales con sus vecinos, con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Hermano, usted tiene un roce social imposible de impedir y de evitar. Es allí donde se demuestra su verdadera sobriedad. Es en ese momento donde usted manifiesta sus valores espirituales, en ese contexto real. Hay un pasaje, y veámoslo, allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es lo que me da a entender este pasaje? Porque, bueno, tal vez leyendo un poquito el contexto lo comprendemos mejor. Verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermano, ¿dónde está la sobriedad? Pues usted no se duerma en sus laureles creyendo que ya es salvo. Ni tampoco se deje que el diablo lo esté acusando por pecados cometidos en el pasado. Esos ya fueron perdonados. Si Dios lo ha recibido en su reino, y si Dios lo ha recibido dentro de la iglesia, hermanos, crea que Dios ha perdonado sus pecados. No deje que el diablo lo esté acusando y lo esté martillando con pecados que cometió hace, qué sé yo, 10, 15 años. Y todavía usted anda sintiéndose agobiado. No, hombre, no deje que el negativismo afecte. Ni tampoco el triunfalismo lo haga llevar, ya lo alcancé, ya lo logré. Actúe como de día y no como de noche. No ebrio, sino sobrio. Con una sobriedad maravillosa. Y dice allá en Filipenses capítulo 3, ahí atrasito, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Oiga la sobriedad de un hombre, a mí me fascina, hermanos, la estabilidad. El apóstol Pablo era un hombre sencillamente fascinante. Que a pesar de las glorias que había alcanzado, a pesar del conocimiento, de la sabiduría, del respaldo de Dios tan grande, era un hombre sobrio. No le enfermó para nada todas esas maravillas que Dios hizo. Imagínense haber subido al tercer cielo y haber visto cosas que no les daba al hombre ver. ¡Wow! Imagínese que en Listra fue matado a pedradas y resucita, hermano. Imagínese que quedó ciego después que tuvo la visión de Jesús en su vida y Dios le abre los ojos. Imagínese, hermanos, que este hombre metido en el pretorio que llegó hasta César se convierte todos los pretorianos. La guardia privada del César, porque eso era el pretorio. Imagínese que él iba en un barco y comienza el barco, una gran tormenta y todo, y todos alarmados y ya se querían tirar de cabeza y todo, y le dice, el ángel de Jehová estuvo conmigo y me dijo que no va a perderse ni uno, pero solo hay una condición, nadie se tire al agua, esperen. Fue tan grande su fe que todos creyeron, el barco se hizo añicos. Pero hermano, no se murió ni uno, ni uno. Otro día el apóstol Pablo mete la mano para mover un tizón ahí para atizar el fuego de una fogata porque estaba haciendo frío. Y cuando extiende su mano, ¡ras!, se le prende una víbora venenosa. Que los lugareños sabían que el que mordía a esa serpiente se moría. Y todos estaban esperando a ver en qué momento Pablo iba a comenzar a tener, qué sé yo, a saber qué manifestaciones de envenenamiento y de muerte. Y Pablo tranquilo siguió compartiendo, dando la palabra, comiendo con ellos, hermano, y no, ya lo querían hacer Dios, pues. Este hombre vio cosas tremendas. Dios le reveló. Imagínense que el apóstol Pablo, Cristo le enseñó la Santa Cena. No se lo enseñó ninguno de los discípulos. Ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, nadie. Porque yo recibí, dice, del Señor, la noche que fue entregado. Quiere decir que Pablo, aunque no estuvo en el momento que sucedió, Cristo le hizo vivir su experiencia del sacrificio y de la Santa Cena. Este hombre vio cosas tremendas. Y sin embargo, oiga la sobriedad de Pablo. Versículo, capítulo 3, versículo 12. Del libro de Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea yo perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Wow. Hermanos, aquí hay algunos que solo con una pequeña manifestación de algún testimonio o algún nivel de autoridad que se le dio, ya se creen salvos, ya se creen las non plus ultra, ya se creen, como decía mi querido hermano Nata, 5 estrellas, ya se creen que ya toparon, ya son santos, perfectos. Y este gigante dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. Hermano, el triunfalismo puede llevarlo a usted a un fracaso tremendo. El negativismo se vuelve un verdadero estorbo de crecimiento. Usted duda de todo, duda de la palabra, duda de los diáconos, duda del pastor, duda de los subdiáconos, duda de todo. Pero el sobrio, ese está bien parado y sabe dónde está parado, sabe de dónde viene y sabe perfectamente hacia dónde va. Este gigante dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hace la invitación a toda la iglesia. Y dice: así que todos los que somos perfectos. Quiere decir que Pablo le llama a la sobriedad un estado de perfección. No está ebrio ni de pesimismo, ni está ebrio de un falso optimismo. No. Hermano, sea usted consciente de quién es usted. ¿Será que su vida, su conducta, está coincidente con lo que Cristo pide de usted? Aquí no es cuestión de permanencia de tiempo en una iglesia. Aquí no es cuestión de, ah, pero es que yo soy hijo del pastor, hermano. Es que yo soy yerno, yo soy, qué sé yo, hermano del pastor. Es que yo serví ahí en la iglesia. Lamento decirle, todo eso no tiene nada que ver con la salvación. Nada que ver. Sea sobrio. Pídale a Dios esa sobriedad. Escudriñese, hermano, que Dios no lo vaya a agarrar de sorpresa. Que no vaya a venir el Señor Jesucristo y lo agarre de sorpresa, desprevenido. Aquella iglesia confiada, aquella iglesia que tenía su lámpara, tenía su linterna, estaba vestido de bodas y estaba esperando al Señor, pero no tenía aceite. ¿Cómo está su vida? ¿Es un negativo? ¿O es un triunfalista? ¿O es sobrio? ¿En dónde está usted? Que Dios nos ayude, hermanos, a huir de la droga, de la religión, a escapar de esa trampa que el diablo nos pone, y que la única forma de salir de ello es buscando la llenura del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Ha sido un gozo grande para nosotros como pastores llegar hasta ustedes en esta mañana. Que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Amén.